Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Se ha cumplido un tercio ya de la Feria de San Isidro, la feria taurina más importante del mundo. Y ya podemos empezar a sacar algunas conclusiones. La primera, lo difícil que es poder triunfar en Madrid, la dureza que puede acarrear y lo bonito que puede llegar a ser. Hemos visto percances graves en toreros que si no hubiese sido por la sangre, no se les hubiese notado que llevaban los mulos partidos, huesos fracturados o el alma rota. Hombres que sin ningún tipo de alharaca hacia el tendido se han mantenido en el ruedo, demostrando una vez más que los toreros son héroes. Otra de las conclusiones que podemos sacar es que los jóvenes vienen con la hierba en la boca, pero que las figuras, como don Julián López del Juli, no se lo van a poner fácil a ninguno de ellos. La Plaza de Toros de las Ventas y su afición tienen memoria y sensibilidad. Ahí están las ovaciones a toreros como Álvaro de la Calle, Javier Cortés o Gonzalo Caballero, que han recibido el apoyo y el respeto de la afición de Madrid al romperse el paseillo. Pero aún queda más de la mitad. Esperemos que podamos seguir disfrutando de momentos inolvidables que desde estos micrófonos se los seguiremos contando. Comenzamos. Y ahora mismo el centro del toreo y toda la información taurina se está basando en la Plaza de Toros de Madrid, en Las Ventas, donde se está celebrando la Feria de San Isidro. Y este año hemos empezado a tener crónicas diarias de la mano de un gran aficionado, abonado del Tendido 7, muy conocido por todos ustedes, que no es otro que Tomás Mata. Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel.
En primer lugar, felicitarte porque tus crónicas, que no me gusta decirle crónicas porque no son una crónica al uso, son más que nada pues una reseña que un poquito más extendida de lo normal que estás haciendo a diario desde tu abono en San Isidro, como le hemos titulado la sección, pues están teniendo mucho éxito y la verdad es que nos están felicitando y quería también hacerlo público.
Bueno, pues me alegra muchísimo, la verdad. Hombre, mira, yo ni soy un profesional de la pluma ni pretendo serlo. Soy simplemente un aficionado que voy todas las tardes a disfrutar de los toros, que es mi pasión, a la Plaza de las Ventas, y no hago ni más ni menos que, bueno, pues decir a mi manera, de la misma forma que diría en un círculo de amigos tomando una cervecita después de la corrida, pues mi opinión sobre lo que he visto, sin más ni menos, ni con otra pretensión diferente.
Bueno, pues si te parece vamos a empezar a analizar lo que llevamos de feria. Llevamos ahora mismo, no sé si son 10 festejos en total, concluido la de Rejones y la novillada. Y empezó la Feria de San Isidro con el triunfo de Álvaro Lorenzo. ¿Qué nos puedes destacar de la tarde de Álvaro Lorenzo, de Luque y de López Simón?
Pues mira, esa fue la primera corrida de la feria. Recuerdo pues que la ganadería de Montalvo vino muy de acorde con lo que nosotros esperábamos, con ciertas opciones. Vimos un Daniel Luque muy, 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 muy hecho, que sabe lo que tiene que hacer, que lo sabe hacer y que además puede con todo lo que se le ponga por delante. vimos un López Simón un poquito desdibujado. No, no, no era el López Simón que veníamos viendo últimamente en las ventas. Y de Álvaro Lorenzo, pues qué decir, Álvaro Lorenzo estuvo en su línea. Álvaro Lorenzo es un chico que sabe torear, que se pone y que, bueno, pues a veces se hace bueno. Concretamente en esa corrida hizo bueno un poco eso de que en las ventas revolcó una oreja al esportón. Hubo un poco de dudas por parte de muchos aficionados, pero al fin y al cabo Lorenzo, pues no sé si se ganó verdaderamente la siguiente sustitución, porque andaban ahí barajando varios nombres, entre ellos Uceda y tal, pero vamos, a mí esa corrida no me disgustó, estuvo bastante bien en línea general, sí.
Luego tuvimos la primera novillada del ciclo, donde destacó el chaval que se llevó la cornada.
Mexicano.
Sí, el mexicano que se llevó la cornada, Arturo Guillo, que es se llevó un percance a última hora, ya rematando la última tanda de muleta, se llevó un percance muy desagradable, que estamos viendo también una feria que vamos casi a percance cada dos corridas. Pero bueno, vamos a centrarnos primero en lo que es la novillada, con Carlos Domínguez, Arturo Guillo y García Pulido, que lidiaron una novillada de Los Maños que creo que fue también muy interesante.
Muy interesante. Lo de Los Maños siempre es muy interesante. Quizás más de utreros que de cuatreños en adelante. Lo de Santa Coloma siempre tiene sus cositas. Hombre, de aquella tarde yo recuerdo que comentábamos en el tendido que a Madrid no se debe venir a hacer horas de vuelo, porque antiguamente, o no hace tanto, cuando un novillero venía a Madrid, venía con un bagaje de 80, 90 novilladas cuando hacía su presentación en Madrid. Y ahora, pues, si no recuerdo mal, los tres desmonterados, vamos a ver qué pasa, vamos a ver quiénes son, y a veces, pues esto les viene un poquito grande. Es verdad que Arturo Gilio, pues marcó una tendencia que puede ser ascendente, pero sigo diciendo lo mismo. Los novilleros tienen que venir a Madrid con la lección aprendida. Y aquella tarde nos hizo sufrir mucho pues la inexperiencia de los chicos ante unos toros exigentes, como todo lo que procede de Santa Coloma, en este caso Los Maños. Pero no fue una tarde desagradable, fue una tarde entretenida, sí señor.
Es verdad que los novilleros ahora mismo, pues muchos se presentan sin haber toreado apenas nada. Yo creo que muchas veces en el caso de algunos novilleros se les manda a los leones, porque es una barbaridad bajo mi punto de vista jugarse todo, claro, pero también por otra parte están desesperados y no saben qué hacer y se les presenta la oportunidad y echan la moneda, que normalmente las monedas a echarlas al aire pues no suele salir de cara, pero bueno.
Claro, así es Manolo, además es que nunca sabemos si al ser la primera vez que viene a las ventas, aunque estuviera bien, no sabemos si tuviera luego la repercusión suficiente como para seguir avanzando dentro de la nómina de novilleros. Es que ese es el problema.
Hemos visto de todas maneras novilleros, como es el caso de este mexicano, que estuvo muy bien. Vienen chavales, vienen muy toreados del campo y de los entrenamientos, pero claro, el bagaje en una plaza de toros, ya no te digo de la importancia de las ventas, te digo de la importancia de cualquier plaza ya con público, con su responsabilidad, con su pues eso, lo que es un festejo, no es lo mismo por mucho que tú eres en el campo y por muy bien preparado que vengas.
Totalmente de acuerdo.
La tercera de abono, decimos que Javier Cortés, que volvía a las ventas y que se ha ganado una sustitución después, que también la sensibilidad del tendido 7 le obligó a saludar, porque este chaval, este pedazo de torero, lleva, le digo chaval con todo el respeto del mundo por la edad, porque yo soy bastante mayor que él, llevaba mucho tiempo también arrastrando pues esa cornada en el ojo que él sufrió en Madrid, que tantos meses le ha tenido al hombre luchando por ya no solo sobrevivir como torero, sino también sobrevivir como persona con un duro trance, y que la sensibilidad del 7, y digo del 7 porque normalmente este tipo de iniciativas arrancan desde ese tendido, y la terna la completaban Tomás Campos y Francisco José Espada, tres toreros que, aunque no son de los circuitos de las grandes ferias, sí son conocidos en la afición de Madrid.
Así es, Así es, lo de Javier Cortés es una cosa especial. Yo recuerdo verle a finales de temporada del año pasado en una corrida en Alcalá de Henares y se le veía muy mermado de las facultades de vista que viene arrastrando. Pero Javier Cortés, vea, yo soy de una opinión. Sea cual sea la lacra física que tú hablaste, en el momento que te pistas de luces y pises la arena de las ventas, te debemos juzgar exactamente igual que a cualquier otro que hace que lo hace con plenitud de facultades. Pero es que lo de Javier Cortés no solamente es eso, es que fue especial. Es verdad que tengo que hacer un inciso en lo que tú has dicho y llevas toda la razón del mundo. Lo mismo que al 7 se nos critica muchas veces por la insistencia, por las protestas, por todas estas cosas, el 7 no olvida. Y el 7 es muy sensible. Y nadie se acordaba o nadie tenía la intención de sacar a Javier Cortés a saludar al tercio antes de salir el primer toro de la tarde. Y el 7 lo hace. Y el 7 lo hace y le espera. Y cuando a un torero se le espera es porque tenemos la idea de que algo tiene que ofrecernos. Y a fe que Javier Cortés esa tarde estuvo muy, 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 muy bien. Y ojo, que lo del Pilar no era muy fácil. No era nada fácil. Eran unos toros que asustaban por la cara, eran astigios hasta más no poder. Y Javier Cortés estuvo muy, muy digno y muy con ganas de volver a coger el sitio. También he de decir que Francisco José Espada también es un torero que hay que esperarle, no en la forma de decir vamos a ver, pero es un chico que también apunta una proyección importante.
Luego llegamos al primer de nueve billetes de la feria, cartel de campanillas con las figuras del toreo, con Morante, el Juli, Pablo Aguado, y fue donde Julián López del Juli demostró la gran figura del toreo que es y puso aquello boca abajo. Puso a todo el mundo de acuerdo en esta ocasión. Aquí no había si Juli sí, si Juli no. Aquí no. Y luego, ya independientemente de la segunda oreja, no la segunda oreja, de que matara, de que no matara, pero la prensa ha sido unánime, la afición ha sido unánime en redes sociales, en los corrillos. ¿Cómo estuvo ese tío,
Estuvo hecho en el Juli del principio, con hambre de ser torero, con los años que lleva en esto. Sí, señor. El Juli cayó muchas bocas el otro día, incluida la del que está hablando también. Yo no soy sospechoso de ser antinadie, nunca lo seré. Pero, hombre, al Juli, pues estábamos acostumbrados que si para afuera, que si para acá, que si la técnica suple la elegancia. Bueno, pues el Juli estuvo hecho un jabato, el Juli cayó muchas bocas, incluso las bocas de los que alternaban con él esa tarde, o por lo menos las intenciones, porque aparentemente, y digo aparentemente de ser entendido, ni Morante fue lo que esperábamos que fuera Morante, y tampoco Pablo Aguado se pudo reponer después de los dos toros del Juli, tanto en el segundo como en el quinto. A mí particularmente me gustó muchísimo la faena del quinto. Era un toro muy, muy, muy complicado, que incluso alguna voz desde próxima a donde yo estaba le dijo, Juli, baja la mano y ponte. Nos hizo un gesto con la mano como diciendo paciencia, y el Juli se puso y el Juli toreó. Unos naturales interminables con la mano izquierda. Fue impresionante. Ojo, que ya en el segundo toro, la mayoría, o por lo menos una gran mayoría de los espectadores siguieron con el pañuelo al aire después de la concesión de la primera oreja. Ahí sí que estuvo. Mira, nunca voy a entrar en si los presidentes son cicateros o no son cicateros, pero en el momento que puedes comparar orejas concedidas antes, como por ejemplo la de Álvaro Lorenzo y alguno tal, y la comparas con la del Juli, es que no tiene nada que ver.
Es que no tiene nada que ver.
Es que no tiene nada que ver. Y luego, pues en los corrillos se comentaba, Juli debió salir puerta grande, debió salir por la puerta grande. Hombre, pues sí, sí que debió. Yo no sé si la primera o la segunda oreja, o sea, si la segunda oreja del segundo toro era merecidísima o no, no lo sé. La lástima es que pinchó el quinto, porque la puerta grande el Juli la tuvo en sus manos y sin ninguna protesta, que eso es fundamental. Sí, señor.
Venía también de pegar un pelotazo en Sevilla, de abrir la puerta del Príncipe, pues un torero que ahora mismo pues está disfrutando y se le nota que no tiene ningún tipo de presión. Lo de los trofeos es inevitable, pues siempre pensar en los trofeos, ¿no? Pero yo no he visto nunca a esta figura del toreo y a un figurón de esa categoría ponerse a llorar, ya de emoción ahí entre el burladero
Eso
y las tablas para que no lo viera la gente porque ya se rompió.
te iba a comentar, eso te iba a comentar. Es que ver un torero con la trayectoria de Julián López el Juli, con los años que lleva en esto, y verle derrumbado en el burladero, es que él era consciente de lo que había hecho en Madrid. Y tiene muchas, 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 muchas ganas. Y en la próxima que venga, ahí va a haber un silencio expectante y el Juli va a responder seguro.
Porque no crees tú, Tomás, te lo digo con todo el respeto, por supuesto, que me merece la afición de Madrid y del abono donde tú estás, que es en el 7, que como has dicho, como dicen, tenéis memoria y tenéis sensibilidad. Que al Juli encima se le estaba esperando más con uñas por la salida de la puerta del Príncipe, como para exigirle más, y ya, y es que no hubo más remedio que ya rendirse al talento y a la categoría de Julián.
Pues sí puede ser, porque, hombre, vamos a ver, siempre puedes echar manos de agravios comparativos del comportamiento de un palco en Sevilla y del palco en Madrid. Siempre puedes echar mano a eso. Pero el que debe imponer su ley y el que debe demostrar es el torero en la plaza. Y a Juli, no he hablado con él, pero yo estoy convencido que le ha servido y le ha llenado mucho más la tarde de Madrid que la puerta del Príncipe.
Bueno, y no hemos, yo también estoy contigo en eso. Y no hemos comentado que lidiaron una corrida de la Quinta,
De la
que
quinta,
también había mucha expectación por ver los toros y que la gente muchas veces en este tipo de hierros se inclina más por el toro que por el torero. Pero en esta ocasión yo creo que hubo una conjunción ahí y hubo un buen toro, un buen torero.
sí que es verdad.
Desgraciadamente Morante sin opciones, ¿verdad? Y Pablo Aguado, pues no estuvo.
Pablo Aguado no estuvo y cuando vayamos analizando corrida por corrida llegaremos a otro
Ese
de ese
corte.
tiempo que estamos ya un poquito cansados de esperar. Estamos esperando, vemos que pasa un tren, pasa otro y se va acercando la hora de que pase el último y vamos a ver. Y Pablo Aguado tiene que romperla, tiene que hacer una explosión importante en una plaza importante. Y ya podemos hablar de muchas plazas, pero la cosa hay que refrendarla en Madrid. Se quiera o no se quiera, con detractores o no detractores. Que si se habla de Bilbao, que si se habla de Pamplona, que si Valencia, que si Sevilla, las cosas se refrendan en Madrid. Y a Pablo Aguado estamos. Mira, Pablo Aguado siempre es un torero que tiene muchísima clase, que compone muy bien, que compone muy bien. Pero yo el otro día le di un poco fuera de sitio. Hablamos del capote, hablamos de incluso de Morante, del capote. El que toreó de capote fue Julián. El que toreó esa tarde de capote fue Julián. Y los demás, yo no sé si es que les temblaban la mano cuando presentaban el capote por delante de los toros, pero los de Pablo Aguado, bueno, vamos a seguir esperando, pero los trenes se acaban, ¿eh?
Sí, los trenes acaban. Lo que pasa es que esto está montado así porque, mira, ayer en el cartel del otro día yo veía anunciado a Pepe Moral, con todos mis respetos, y no haber anunciado a Rubén Pinar en Madrid, pues son cosas que sencillamente no me cuadran. Claro, luego ves quién apodera a uno, quién apodera a otro y entiende muchas cosas. Bueno, la quinta de feria. Quinta de feria, otra vez más, la sensibilidad del 7. Estuvo presente y
Forzada.
volvía después de haber estado allí dándole las llaves a San Pedro casi, Gonzalo Caballero, con dos figuras del toreo que están ahora mismo en un momento, qué decir, de Antonio Ferrera con sus 25 años de alternativa, que está haciendo cosas esta temporada y la anterior especiales, y un Daniel Luque que venía de abrir la puerta del Príncipe, que ha sido declarado mejor matador de toros en Francia, que está a un nivel ahora mismo que yo creo que muy pocos están a esa altura, ¿eh? Gonzalo Caballero en esta ocasión bien arropado por la empresa y bien colocado por la empresa que le premió el haber dejado casi su vida en el ruedo.
Así fue, así fue. Hombre, es cierto que mira, a Gonzalo Caballero era de obligado cumplimiento sacarle a saludar. Ese chico tuvo más para allá que para acá y lo sabemos todos. Hombre, la empresa no se ha portado mal con él en reconocimiento de la sangre que ha derramado en la arena de la venta. Y no solamente tiene esa corrida, que tiene otra más. Quizás eso fue lo que le faltó un poquito para arrear un poquito más, Gonzalo. Ha rectificado cosas. Hombre, la memoria no se borra de un día para otro. Él ha rectificado cosas. A la hora de entrar a matar, no se fue este día detrás de la espada como acostumbraba, pero es que hasta los más aficionados y los que llevamos mucho tiempo viendo la corrida de toros, cuando veíamos a Gonzalo Caballero perfilado, pues la inmensa mayoría cerrábamos los ojos
y lo veíamos echar los lomos.
Y por el ruido del entorno sabíamos si había pasado algo o no había pasado nada. Y bueno, pues nada, pues Gonzalo Caballero estuvo un poquito, yo creo que un poquito influido por lo que venía trayectando, lo que venía de atrás, porque de la cabeza no se puede ir.
Es que no tiene otro. Que ser nada fácil, después de haber casi perder la vida ahí, en esa plaza, y con el Toro de Madrid, con esa corrida que sacó Montalvo, creo que era de Montalvo esta corrida, ¿no? No, del Torero,
no,
perdona.
Sí.
Del
no,
Torero, que tú decías en la crónica que tenía leña para pasar todo el invierno.
Áspera y dura, complicada.
Yo que sé, es que por nadie pase. Yo es que le doy tantísimo mérito a todos los toreros que es verdad que bueno, pero...
Esta del Torero fue áspera y durísima. Incluso sobrepasó a Daniel Luque, que es un torero que puede, le sobrepasó la corrida, y bueno, Ferrera, pues porque sabe lo que sabe, y porque yo no sé si es que el capote ese azul lo saca para hipnotizar a los toros complicados, pero no supieron resolver, con la experiencia que tienen estos dos, no supieron resolver los problemas que planteó la corrida del torero, pues. Ojo, que era una corrida dura y que a nosotros, hombre, no. Lo único que hablábamos entre nosotros, joder, llevamos 5 corridas de San Isidro y no hemos visto un pañuelo verde. Ay, ahora hablaremos del pañuelo verde que ha empezado a salir.
Ha empezado a salir, sí. Bueno, llegó la corrida, si no la más esperada, una de las corridas más esperadas del ciclo, que era la corrida de la cultura, la vuelta de Alejandro Talavante a España, con una expectación impresionante de todo el mundo, porque ese día había mucha afición de México, había mucha afición de Colombia, a mí me llamaron amigos de Colombia diciéndome que estamos por Madrid, tal, qué expectación, qué bonito esto, con un cartel estrella mano a mano con Juan Ortega y con Juan Vicente de la Calle, Álvaro de la Calle,
Alvarito
de sobresaliente, una vez más. Hubo una afición, la afición de Madrid en general, hubo una ovación muy fuerte que yo, sinceramente, pensé directamente que era para Álvaro de la Calle. Y luego salió Alejandro, luego salió Juan Ortega y luego ya seguíais aplaudiendo como diciendo, joder, a ver si ahora el que le hemos querido sacar a saludar por el reconocimiento de la tarde tan importante que tuvo... con la encerrona, que se quedó en encerrona suya, la que era de Emilio de Justo, no va a salir, y estuvimos ahí por lo menos 10 minutos entre unas cosas y otras.
Sí, es verdad. Ahí hubo un lío de interpretación, sí, es verdad, porque la intención primera era que saliera Álvaro de la Calle a saludar, no porque hubiera estado extraordinariamente bien aquel día de la encerrona de Justo, pero por lo menos con la solvencia y la torería que afrontó un hombre que iba de sobresaliente e hizo que no nos aburriéramos aquella tarde, que otras circunstancias, pues mucha gente habría abandonado el tendido, pero nos mantuvo allí. Y ahí hubo un poco de lío. Talavante pensó que era para él porque volvía de la existencia, y como no había sacado, él pensando que era para él solo, no lo invitó tampoco a salir a Juan Ortega. Juan Ortega sale, un poco extrañado, ¿por qué me están aplaudiendo a mí? Seguimos aplaudiendo hasta que ya pues salió Álvaro, que era para el destinatario de la ovación que se arrancó.
Principal, ¿verdad? ¿Y la corrida de Hermosa y de Jandilla? ¿Qué me hablas? Háblame primero de los animales.
Una corrida sosita en líneas generales y con poco carbón. Había toros que daban opciones, pero como llevaban tan poquito carbón dentro, pues enseguida salía humo y aquello no andaba. Talavante no lo vamos a discutir. ¿Qué pega le vamos a poner a Talavante? Si Talavante, una vez que ha decidido volver, estamos esperando que sea un poco el agitador de esto también, pero Talavante que vino el otro día a Madrid no fue el Talavante que se fue. Pero bueno, eso le pasa al mejor de los deportistas, que después de estar un tiempo retirado de los campos de juego, hasta que va cogiendo ritmo, le cuesta su trabajo. Pero de Talavante esperamos mucho, claro. La forma de torear de Talavante, la forma en que mueve los engaños, cómo se coloca y cómo aguanta y cómo de cerquita se los pasa, pues Talavante no le podemos criticar por una actuación que haya tenido más o menos solvente, que solvente sí que estuvo, pero no era el Talavante que nosotros esperábamos. Bueno, era la primera corrida aquí, vamos a ver qué pasa.
Y bueno, y nos habíamos hablado anteriormente de que la gente se cansa de esperar, y yo creo que le está pasando eso un poco a Juan Ortega, que no termina de...
Sí, yo creo que está en el mismo andén, en el mismo banco que Pablo Aguado, esperando que pase su tren. Y se les puede escapar a los dos a la vez. Juan, yo creo que se encumbra demasiado pronto a gente que verdaderamente tiene buena protección. Porque como torea con el capote Juan Ortega, torea muy poco.
Muy poco, sí, señor.
Pero aquí no toreó ni él tampoco, o sea, aquí no fueron pocos, aquí fue ni él tampoco. Y con la muleta, pues cuando le sale el toro, pues claro, pero si tenemos que esperar para ver un torero a que le salga su toro, es una de las cosas que yo he hablado alguna vez contigo y muchas veces con los amigos y tal, y hombre, es que estar esperando y decir que es que el toro, ese contrastilo del torero, el toro es como es. Y a lo mejor el mismo toro el día anterior a la misma hora no se comporta igual que el día posterior a la misma hora. El toro es como es, y el toro sale como sale, y el toro tiene sus virtudes y sus defectos, y con su encaste o su falta de casta, con su bravura o mansedumbre. Y el que debe acoplarse al animal que tiene delante es el torero. Y el torero, eso se hace pues a base de disposición. Y cuando ve el Juan Ortega que el toro no es a su medida, que no mete la cara como él espera, pues la dimensión se queda muy cortita. Y ya estamos esperando demasiado. Lo he comentado a algunos de los profesionales y están totalmente de acuerdo conmigo.
Luego la corrida de Rejones, no has hecho crónica porque ya me lo dijiste, la única condición que me dijiste, pero de Rejones yo no escribo, ¿eh? Que yo la Rejones...
No, pero te voy a hacer un inciso de esa corrida. Te voy a hacer un inciso aunque no escribí crónica. Fui obligado por obligaciones familiares a esa corrida. Afortunadamente se puso a diluviar en el primer toro y nos tuvimos que salir a los pasillos. No escampó hasta el tercero, que volví a entrar. Pero la gente que estaba alrededor mío decía que este hombre está loco, pero ¿qué está diciendo? Y es que en el móvil estuve viendo la corrida de Cuadri de Osuna.
Qué pedazo de corrida, que yo la estuve también viendo estaba a tres pantallas, parecía que esto era una productora.
¿Y
cómo estuvo tu amigo Rafael, eh?
Ay, no me toques a Rafa.
Eso es otra historia. Bueno, pues decir que eso, que los aceros no dejaron sin triunfo a Sergio Galán y a Leonardo, que hubiera sido otra tarde triunfal para ellos, que llevan también muchas en Madrid. Festividad de San Isidro. Llegamos a otro cartel interesante con Ginés Marín, que se le estaba esperando, y con Álvaro Lorenzo, que creo que cogía la sustitución de Emilio de Justo, y Curro Díaz, que también cortó una oreja. Cortaron una oreja a Álvaro Lorenzo y Curro Díaz. Ginés Marín, un cornalón que fue estoico lo que hizo Ginés Marín, aguantar con esa pedazo de cornada en el ruedo, y que sin poner un gesto para la galería, sin poner una mala cara, sin vender nada, y la que llevaba liada el hombre con una cornada de dos trayectorias, de que si suma las dos, una para arriba y otra para abajo, es casi medio metro en la pierna, que luego decimos cómo son los toreros.
Así fue, así fue. Además es que no fuimos conscientes de la auténtica dimensión de la cornada hasta que no leímos
el parte del doctor García Padrós.
Porque ni cambiarle la cara, ni cambiarle el semblante, andando como si estuviera andando por el patio de su casa. Veíamos que la sangre llegaba hasta la liguilla abajo, hasta la media. Desde el 7, y tengo que recalcarlo con tanta crítica que tenemos, que me parece aceptable, porque esto es una fiesta democrática y cada uno que diga lo que quiera,
y así debe ser.
Pero le pedimos a voz en grito: vete a la enfermería, vete a la enfermería. Y nos hacía gestos como diciendo: tranquilos, tranquilos, tranquilos. Yo al padre le estaba observando, ya estaba en el
callejón. El padre pobre estaba descompuesto.
Sí,
que
sí,
por
sí,
cierto, sí. Tengo que felicitar a los compañeros gráficos de las ventas, porque hay una foto de su padre, que es
la del beso.
Que es su picador, es uno de sus picadores, un poquito, unos metros antes de entrar a la enfermería, cuando pasa a la altura de los picadores, que esa foto es de premio, ¿eh? O si no, sí, y si no, ya lo veremos, como luego cuando hay unos premios, que hay unos premios al final de la feria, veréis cómo esa foto tendrá su recompensa.
Sí, señor. Y además ese toro marcaba la acogida desde el principio. Lo comentamos. Ese toro se iba directo, apuntaba directo a la taleguilla. Y gracias a que Ginés es un gran torero, un ligero toque antes del embroque le hacía desviarse, hasta que una vez no obedeció. La cornada fue tremenda.
Sí, 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 sí. Además muy certera, estaba muy astifino. Claro, los toros de Madrid cuando cogen hieren mucho. Lo estamos viendo, además, que han caído ya Álvaro Lorenzo, Arturo Guillo, Ginés Marín, Santana Claro. Adame se libró ayer de una parecida, que yo me acordé de Emilio de Justo, el pobre, que porque cayeron los dos de la misma manera con el cuello. Bueno, un desastre, pero claro, es que allí en Madrid van todos los toreros a lo que van, a solucionar la temporada y a que esto, lo que estamos hablando, ¿no?, que no se vaya el tren.
Ojo, que con una particularidad, que en esa misma corrida, Álvaro Lorenzo hizo el paseíto todavía
con los puntos.
La cogida tierna y con los puntos puestos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y sí. El chico tampoco demostró...
Si se está hablando, se está hablando que quiere reaparecer Ginés Marín para el día, no sé si es el día 25.
Yo lo veo muy corto, ese plazo.
Hombre, con esa cornada yo la veo prácticamente imposible.
Lo veo muy corto.
Pero bueno, he visto barbaridades, ¿eh? Porque el año que reapareció aquí José Tomás, que toreó José Tomás, el último año que toreó Víctor Puerto con él, a Víctor le dio una cornada gorda en Málaga a un toro, y venía con una cornada de 30 centímetros y él toreó. Pero los toreros ya sabemos que son especiales, son de una pasta especial.
Pero no solamente los matadores, yo recuerdo ver al ruso después del cornalón que se llevó aquí en Madrid.
En el ano.
Encontrármele menos de un mes después, vestido de luces en Méntrida, pero con la bolsa del drenaje debajo del vestido. O sea, una cosa impresionante. Mm. Una cosa impresionante. Por cierto, de esa corrida que estamos hablando, del día de San Isidro, Curro Díaz estuvo bien, ¿eh? Curro Díaz, en el primer toro no tanto, le faltó un poquito de ajuste, un poquito al hilo del pitón, que sí en la oreja, que sí para acá, que sí para allá, pero luego estuvo muy bien en el toro que tuvo que matar por Ginés, ¿eh? Estuvo muy bien.
Sí, yo vi las tres faenas, bueno, las tres actuaciones, porque faenas podemos decir que fue la del primer toro y la del último, la de que hizo por sustituyendo a Ginés, y me gustó Curro. Curro es un torero que le gusta a cualquier aficionado que tenga mínimo sensibilidad, le gusta en el momento que le embiste un toro, curro de los toreros que te ponen la carne de gallina. Tú decías en la crónica que si no hubiera, a lo mejor si no hubiera tenido el derrame que tuvo la estocada del primer toro,
Correcto,
a lo mejor se lleva
correcto,
la primera oreja. Y estábamos hablando
correcto,
de otra cosa. Es que cuidado.
correcto. Además,
Y estamos
además
hablando de
es
un
que
torero también. Yo no sé los años que lleva curro de matador de toros, pero estamos hablando también de un torero veterano de 25 años o por ahí tiene que andar, ¿eh? De
sí,
alternativa.
cerca de andar, cerca de andar. Además es que recuerdo bien que dos de sus toros murieron de la misma manera.
Sí, los dos
Yo no sé
primeros.
dónde, yo no sé dónde le cae la espada. Porque no le caen en mal sitio. Aparentemente no le caen en mal
No, pero
sitio.
luego es verdad que tienen un derrame muy feo y eso en Madrid se perjudica, eso en Madrid se castiga mucho.
Es verdad, es verdad.
Y Álvaro Lorenzo volvió a dar la
Sí, Álvaro
talla y
Lorenzo.
cortó su oreja
Sí.
otro día más.
Sí. Otra oreja que parte del sector, parte de un sector de la plaza también protestó y tal. Mira, yo no voy a, lo he dicho antes, creo. No voy a criticar la concesión de las orejas desde el palco, porque la percepción que tiene el presidente desde el palco, él sabrá si hay mayoría o no hay mayoría. Y aunque el 7 no saque pañuelos y los demás tendidos lo sacan, lo que está claro es que es mayoría. Pero Álvaro Lorenzo es un torero que sabe afrontar las tardes con una dignidad más que
Álvaro, lo que le ha
aceptable.
pasado es lo que le pasa a casi todos, excepto a figurones que te tienes tan, como decía Paula, con las bolitas esas que te manda el de arriba y te caen, como puede ser el Juli o Roca Rey o Morante, que no han pasado el bache de novillero a matador. Y
Sí.
Álvaro Lorenzo pasó el bache de novillero a matador, estuvo parado también un tiempo, no toreó con la regularidad que toreaba de novillero, y eso se acusa. Pero
Y
yo
yo.
Álvaro Lorenzo, he tenido siempre un concepto muy bueno de él. Torea genial con el capote, es de los toreros que más me gustan toreando con el capote. Y hay que recordar que Álvaro Lorenzo enamoró a la Plaza de Toros de Madrid, ¿eh? Siendo novillero.
No, no, y que no se arruga ante ningún compañero que haga el paseillo con él, ¿eh? Que le da igual los nombres de los que vayan a sus lados, ¿eh?
¿Cómo debe ser? Con la hierba en la boca. Sí, señor.
Sí, señor,
Esa
sí.
generación de Álvaro Lorenzo, de Ginés Marín, de esta gente que debe de tener, pues eso, la hierba en la boca, como se ha dicho toda la vida en el toro, pues es lo que hacen que luego figuras del toreo consagradísimas como Julián López del Juli, pues tengan tardes como tengan. Hoy una pregunta, Tomás, ¿qué te pareció la corrida del Parralejo? Que venía también con muchas expectativas.
La corrida del Parralejo, mira, fue justita de presentación, muy justita, además un poco irregular, lo mismo salía un torazo que salía uno más terciadito, era una cosa que estaba ahí, pues coño, parece que sí, parece que no, opciones dio las justitas, opciones dio las justitas, pero era un poco irregular, incluso un comportamiento. Después de ver la del Parralejo de Sevilla, hombre, la nobleza y la intención que tenía la de Sevilla no la sacó esta en líneas generales. No la sacó esta.
Ni
Pero bueno.
la presentación de una era la otra, claro, el toro de Madrid no es
Claro,
el toro de
claro,
Sevilla.
claro, claro. Hombre, ya como ya nos han colocado el San Benito este de que en Madrid el toro grande, el toro grande, el toro grande. Bueno, vamos a ver. En Madrid exige el toro rematado. El toro rematado. Y
Sí.
está saliendo toro en Madrid
Pues
con unas
cuando veas la de
cuadrillas.
Samuel que va a Madrid, me lo dices, que
Sí, bueno.
creo que no cabe en el cajón. Están haciendo
Ya
unos
te lo comentaré porque yo
Cajones
eso.
especiales, porque vamos, qué bestialidad, qué disparate.
Manuel, de ti me lo creo.
Yo he
Pero
visto
cuando hablas
fotos, ¿eh? Yo he visto fotos y me parece una auténtica
hay
barbaridad.
profesionales que les preguntas cómo viene la corrida, de un corridor. Hay que tener en cuenta que la Plaza de Madrid come mucho al toro cuando sale, ¿eh?
Sí, pues ya verás. Ya, bueno, no adelanté unos acontecimientos, pero bueno, vamos a seguir con el análisis
Vamos,
de.
me fío de ti.
Llegaba el 16 de mayo. Sí, como siempre se rinde un minuto de silencio en homenaje a José Elito el Gallo, fatídicamente caído en Talavera de la Reina hace 102 años, con esta mierda del COVID que tampoco se ha podido hacer unas cosas como se deberían de haber hecho en su centenario bien hechas. Este año es verdad que en Sevilla sí se ha hecho un homenaje, ha vivido una exposición preciosa de Joserito el Gallo en Sevilla, que debido al éxito, fíjate, se ha tenido que ampliar y todo el tiempo. Y hubo toreros ahí que rindieron homenaje a Joserito el Gallo, porque hay que ver cómo estuvo este chaval mexicano, Isabel Fonseca. Álvaro Burdiel también estuvo muy bien, se nota más verde,
Estuvo bien.
pero Isaac Fonseca yo creo que cautivó a todo el mundo, ¿eh?
Isaac Fonseca es un chico con una proyección tremenda. Vino a Madrid, como debe venir un chico a Madrid, como debe venir un novillero a Madrid. Si en Madrid no, tampoco queremos que un novillero venga a hacer alardes temerarios, pero sí que se ponga en el sitio y que aguante lo que venga. Y que sepa sacárselos de encima, se los pasa muy, 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 muy cerca ese chico. No, no le extraña nada, no se arruga ante nada.
¿Cómo se tiró a matar?
Y encima sabe correr la mano y templar. Ojo, que no es fácil templar. Y este chico sabe templar. Y luego, pues sus alardes, su cosa de novillero, con el capote se desenvuelve. ¿Y cómo se va detrás de la espada? Que si no entra, se parte.
Sí, sí, sí,
Es
sí.
así,
Sí.
es así.
A mí me encantó. Me encantó la actitud. Me encantó cómo le puede a los toros, pues su frescura, ¿no? A la faena esa que podía haber cortado las dos orejas. Sí, yo creo que si mata le dan las dos orejas. Pues eso, cuando coge la montera, que en principio no sabía qué hacer con la montera, no sé qué, después de haberla dejado en el suelo, yo pensaba que se la iba a echar, porque es verdad que el
Cogió la
novillo tenía
montera con
mucha transmisión y se puso a torear con la montera en la mano.
la montera en la mano, sí, señor.
Y con una frescura y con unas cosas y una improvisación, pero una improvisación de la buena, ¿no? No de esas
Sí,
que haces así,
eso es.
que has improvisado porque no sabías otra cosa, ¿no? Es
No,
una.
no, no, no. Funcionándole la cabeza. Funcionándole la cabeza en todo momento. Sí, señor. Sí, señor.
Álvaro Burdiel, el chaval que lleva Ortega Cano y el Fundi, también tuvo buenas maneras, y
Sí.
también si mata, yo creo que se hubiera dado una oreja en el sexto, ¿no?
Hombre, si te llevan gente como Ortega Cano y como el Fundi, pues siempre es una garantía de que el chico sabe torear. Es verdad que está un poco verde, porque sí, es que era el único debutante esa tarde en Madrid. Bueno, pues un poco verde sí que estaba, pero sabe correr la mano, lo hace con naturalidad, no retuerce la postura. El chico lo hace bastante bien. Y ojo, que lo que sí que nos decepcionó, lo que más nos decepcionó esa tarde, quizá casi todo, fue algo con lo que no contábamos a priori, que fue la novillada del Conde Mayalde. Conde Mayalde llevaba una trayectoria este tiempo atrás, que donde hubiera un novillo o un toro del Conde Mayalde, era llamarte para que fueras a verlo. Y esa tarde,
El
no le encontré.
quinto novillo de Adrián Fonseca sí tuvo transmisión, me gustó, ¿no?
Sí,
El
quinto y sexto, sí.
quinto y sexto, pero es
Sí.
verdad que le faltaron motor. También es
Sí.
verdad que no es lo mismo ver una corrida o una novillada del Conde Mayalde en Toledo, en Ciudad Real o en un pueblo que le exige bastante menos al toro, que claro, en Madrid. En Madrid llegaron desfondados al último tercio. Bueno, al último tercio y casi al segundo, la verdad.
Sí, y que corte una cosa. Están llegando toros con ciertas posibilidades al último tercio y muchos desfondados. Y es que se está picando horrible, Manuel.
Ya,
Se
lo decías
está
en las crónicas.
picando.
Fíjate que hay un gran nivel, que lo quería también comentar, de banderilleros que están teniendo tardes extraordinarias. Vamos a empezar por los nuestros, Óscar Castellanos y Jorge Fuentes, que Jorge Fuentes ha actuado 2 tardes y ha estado a una
Hombre.
gran altura, pero ese Iván García, ese Fernando
Fernando
Sánchez, cuidado,
Sánchez,
¿eh?
José Chacón,
José
Adrián
Chá, o
Revuelta,
sea,
Curro Javier. Sí, sí, sí,
sí,
sí, sí.
cuidado,
Sí.
cuidado, porque vamos, vaya tela. Bueno, y una cornada también se llevó el novillero, Santana Claros, al entrar a matar, que también dentro ves las imágenes y te digo una cosa, en la plaza no sé cómo se vio, pero en la televisión se te ponen los pelos de punta porque lo cogió para reventarlo, ¿eh?
Lo cogió para reventarlo y lo único que veíamos desde la plaza era que si aquello se le inflamaba, ¿no? Se veía, yo no lo he visto en televisión, pero yo lo vi allí en la plaza, claro, la plaza se aprecia menos, ¿no? Pero hablaban, pues comentaba allí de que una cornada envainada que le produjo una hinchazón
No,
grande,
no,
algo así,
envainada no
pero
era. Envainada no iba porque tenía orificio de entrada, se le veía la
tenía
sangre.
orificio. tenía orificio de entrada también, sí,
Sí,
claro.
envainada no era. Bueno, y en el día de ayer hay que decir que esto se está grabando evidentemente el miércoles porque el programa sale el jueves. En el día de ayer, una corrida de toros de Araúz de Robles y remendada con sobrero de chamaco, que también decepcionó bastante. Yo creo que la corrida más mansa que he visto en mucho tiempo.
Así es, así es. Hombre, tanto es así que quizás el mejor toro, por decir algo, pero tampoco es que fuera bueno, fue el segundo sobrero.
El de chamaco,
quizás el que dio más opciones. Hombre, mira, a propósito de esto, es verdad que fue decepcionante la corrida de Araúz de Robles. Además, también un tanto desigual de presentación. Actifino hasta más no poder, eso sí. Pero un tanto desigual. Lo mismo salía un toro que parecía terciadito, que salía un toraco. Un poco raro y tal. Lo que sí que comentamos en el entendido es los dos motivos por los que fueron devueltos a los corrales los dos primeros. Todos los que salieron, es decir, el primero de Araúz de Robles y el primer sobrero de Chamaco. Y es que estamos un poco peleados con el estado del piso de plaza.
Es verdad, y además se aprecia mucho en la tele, porque lo de ayer los dos primeros toros no es normal. Está muy duro, yo creo que la impresión que me da a mí es que está muy duro, no lo sé porque no he pisado el ruedo, pero el ruedo no está como otros años. No sé lo que han hecho.
En las corridas de pretemporada el ruedo estaba blando, asqueroso. Allí se puso una vez, un ovillo a escarbar en el centro de la plaza y parecía que iba a salir por Australia, estaba haciendo un agujero tremendo, una cosa. Y claro, pues dijimos, esto no puede ser, esto hay que arreglarlo. No sé si se han quitado la primera capa, han aplastado la que había debajo y han dejado otra arena suelta por arriba, porque tanto la lesión del primero, del titular Araúz de Robles, como el del chamaco, nosotros le echamos la culpa al piso de plaza. Yo no soy constructor, no entiendo de estas cosas, yo me guío más por lo que dicen otros que están a mi lado, que su vida profesional ha sido más dedicada a la construcción, y me explicaban estas cosas. Y yo estoy convencido de que algo de eso pasaba. Sí.
Y vimos, a mí me gustó personalmente, hubo mucha, en la plaza sobre todo se notaría mucho más, se notó en la tele, imagínate en la plaza, hubo mucha disparidad de opiniones en la actuación del mexicano Joselito Adámez. Yo creo que en el segundo toro suyo creo que estuvo muy bien, a mí me gustó mucho, además un toro que transmitía muchísimo y que se iba de lejos y que él lo dejó ver, lo dejó ensillar. Te digo que es mi opinión, ahora nos dirás la tuya. Y sobre todo un Ángel Téllez que en el primer toro bordó el toreo al
sí,
natural.
Vamos a ver. Me gusta porque nos deja fuera de la polémica, habla de que hubo disparidad. Habla claro, Manuel, discutimos tú y yo sobre este tema ayer. Mira, vamos a ver. Mira, Joselito es un figura en su país. Joselito es un torerazo. Pero no termina de llegar a la afición de Madrid por ciertas cosas, por cierta compostura, por cierta... No, vemos que a veces no es capaz de dominar los extraños del toro. El segundo toro suyo alguna vez salía con la cabeza por las nubes haciendo unas cosas rarísimas y tal. Y claro, pues le veíamos... Bueno, es verdad que los conduce, joder. Si Joselito no va a tener temple, ya apaga y vámonos, porque también es un torero curtido en mil batallas. Pero no es el torero que llena al 100% a la afición de Madrid, sin quitarle mérito a lo que hizo. Ojo, que hablamos de que el sendío 7 es sensible, y después de la que se llevó en el cuarto toro, que por lo menos poner atención y decir...
Hubo, yo creo, Tomás, fíjate lo que te voy a decir. Hubo ayer, en concreto en la tarde de ayer, con Joselito Adame, hubo falta de respeto. No sé si porque, claro, yo en la televisión se oían los pitos, tal. Además había un micrófono muy indiscreto de ambiente. Y,
sí.
Y se oyeron hasta insultos.
Ese insulto te digo yo dónde salió. Ese insulto salió del tendido alto del 8, pegadito casi a la grada del 8. Es que salió del 8.
Porque, porque y eso no se puede consentir. Porque no, si no Madrid se ha distinguido siempre porque te cambia la película en 20 minutos. Tú te has podido llevar una bronca en un toro y haber cabreado a la gente muchísimo y en el segundo toro coger la muleta y poner a todos de acuerdo otra vez. ¿Sabes? ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Pero bueno.
Y además con el mérito que tuvo Joselito. Que cuidado el tantarantán que le pegó el toro cuando se puso a recibirlo pegado a las tablas del 9, el tantarantán. Bueno,
es que a mí, te digo una cosa, a mí, yo pensé, digo, este le ha pasado lo mismo que a Emilio de Justo.
Nos temimos lo peor, no, pero con digo, otra particularidad, porque el cuello cayó fatal, pero encima es que se estrelló contra el estribo,
sí. Sí, que yo creo que además la herida se la hace, creo que contra el borde del estribo. No lo sé.
El borde del estribo, sí.
Y Ángel Téllez, que volvió a demostrar que tiene. Ese chaval puede funcionar, ¿eh?
Manuel, permíteme un segundo solo. Mira, ¿sabes una de las cosas que le recriminamos ayer solamente a Joselito? Un poco más fuera de bueno, de un poquito más estridente. Es que un torero como Joselito Adame no necesita que le esté Zotoluco desde un burladero del callejón dirigiéndole la faena.
Ya, pero eso muchas veces el torero, ¿qué hace? ¿Se vuelve y le dice cállate?
Pues sí, porque el día que alterne con el Zotoluco en la plaza, no creo que el Zotoluco haga lo mismo.
Ya, hombre, no creo que alternen ya juntos, pero sí, lleva razón. Yo eso siempre lo he visto mal, porque incluso a figuras del toreo... Tal. Y luego otra cosa que hay, que se está viendo, porque ya te digo, este año en los micrófonos de ambiente del Canal Toros se oyen cosas que otros años yo creo que no se oían. Se ha sustituido el ole por el bien.
Sí.
Qué feo queda eso, macho.
Horrible.
Qué feo queda eso de cuando, en vez de decir ole, decir bien y bien.
Horrible. Con el bien y el ese es una cosa fuera de lo normal.
Y ya por lo menos lo del agua no lo escucho. Porque cuando sí. Otros que dicen lo del agua, tela. Pero lo del bien no podéis decir ole. Como se ha dicho toda la vida.
Así es. Bueno, me ibas a decir algo
de... Eso de que Ángel Téllez, que ha vuelto a demostrar que puede funcionar con la mano izquierda, yo creo que los mejores naturales de la feria, con permiso de Julián.
Sí, señor, mira, la feria de San Isidro siempre descubre a toreros que vienen de tapadillo. Siempre hay toreros que los meten ahí en un cartel y dices, mira, viene este, ¿qué es tal? Y luego resulta pues que siempre... descubre a gente que puede funcionar. Ángel Téllez estuvo ayer, pero muy bien. Fíjate, la pena fue que el tercer toro no tuviera un pelín
más de motor. Si tiene un mal de motor, le corta las dos orejas.
Un poquito más de vida para que la siguiera hasta el final. Había veces que el toro no llegaba a pasar del todo, pero porque el toro no podía.
Sí, que yo creo que eso también influyó a la hora de entrar a matar, que como el toro no ayudó,
correcto.
Es diferente.
Pero el trazo fue perfecto, pero unos naturales larguísimos, de el ole que tú dices prolongar mucho la O, porque es que era tremendo lo que hizo ese torero. Qué pena que el toro no empujara un poquito más al final, y ojo, que un torero tampoco toreado, y que se ve en Madrid con un sexto toro, manso de libro, reduciendo la pelea en el caballo, viéndose para un lado, para otro, sin sentido, irse al centro de la plaza y sujetarle ahí y aguantar lo que aguantó, ojo con Ángel Téllez.
Bueno, tendrá su oportunidad porque desgraciadamente va a haber sustituciones en la feria, porque es un ciclo muy largo, que ya hemos pasado la primera parte, si la dividimos en tres partes la feria, pues hemos pasado la primera parte, nos quedan todavía casi 20 festejos. Y esta tarde, a la hora de grabar esto, pues López Chávez, Javier Cortés, que sustituye a...
¿A Colombo?
Sustituye a Carretero, a Diego Carretero. Que se lesionó
en el campo,
se lesionó. Que fíjate, ¿qué oportunidad ha tenido la empresa para haberle dado la sustitución a Álvaro de la Calle en este cartel? Yo creo que ahí ha faltado sensibilidad.
Pues mira, te voy a decir una cosa que, bueno, un adelanto. Álvaro de la Calle va a estar hoy en las ventas. Va a estar en las ventas, pero asentado al lado mío.
Ah, que vas con él.
Vamos a disfrutar la tarde.
Pues disfrutar porque yo, fíjate, cuando en este cartel, hombre, yo entiendo que no le den la sustitución de Juli o de Talavante o de Emilio de Justo en un cartel. Yo lo entiendo. Pero en un cartel de este tipo, en Madrid, sustituyendo a un torero como Diego Carretero, que es un torero muy nuevo, que apenas es conocido. Nosotros lo conocemos porque de aquí es muy buen torero y además es un chaval de Albacete que es encantador y que además desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Pero no sé, aquí tenía la oportunidad la empresa para decirle, aquí la tienes.
Sí, sí, no, Diego Carretero iba a confirmar esta tarde. Sí, sí, sí.
Así que
bueno, vamos a ver.
A ver lo que nos trae. Ofrecen los de Pedraza de Yeltes. Siempre lo pronuncio mal esta ganadería.
Los de Pedraza de Yeltes, que nos vienen unos castañitos que meten miedo y uno. Vamos a ver.
Pues Tomás, seguiremos escuchándote cuando nos dejes que te llamemos, porque da gusto. La verdad es que hablar contigo en la radio es lo mismo que hablar tomando una cerveza, porque yo estoy deseando que llegue el viernes para poder tomarme una contigo y charlar y estar juntos en los toros, porque te digo una cosa, lo explicas muy bien y lo haces todo muy fácil. Y enhorabuena de verdad, porque las críticas y las crónicas tuyas están teniendo éxito y seguiremos leyéndote en la web de Cargando la Suerte.
Bueno, mira, yo solamente decirte que las críticas son como son y yo no soy crítico taurino. Yo cuento las cosas igual que si estuviéramos en la barra del bar tomando una cerveza, exactamente igual. Pero lo que sí que te puedo decir es que admito las críticas a favor, que son las que me dan el aliciente de seguir para adelante, pero admito exactamente igual las que vengan en contra, porque en el debate y en la discusión, en esto de los toros es fundamental. No obstante, por algo es la fiesta más democrática del mundo y hay que admitir todo. Pero siempre hago una puntualización. Hay que admitir todo siempre y cuando se contribuya con la fiesta. Porque los que critican por criticar y los que critican porque tienen un poder de pluma y papel y con entrada en el burladero callejón, eso ya es otra historia. Eso yo no me debo a ninguna dictadura editorial ni nada de eso, y yo pago mis abonos y opino como a mí me parece que debo opinar, ni más ni menos.
Y por eso lo estás haciendo también. Enhorabuena, Tomás, y que disfrutéis. Y dale, abusando de tu confianza, le das un abrazo a Álvaro de la Calle de mi parte.
Se lo daré. Y pasado mañana te espero por aquí.
Ahí estaremos, Dios mediante.
Venga, un abrazo, Manuel.
Un abrazo.
Un saludo a toda la gente que sigue cargando la suerte.
De tu parte, una pausa y volvemos.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte. Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real todos los jueves en cope.es.
Qué maravilla es hablar de toros con gente que sabe, con gente que respeta a los toreros y con gente que tiene sensibilidad para poder escribir como lo hace Tomás Mata. Nosotros este año, con la vuelta a la normalidad de la plaza de toros más importante del mundo, como es la plaza de toros de Las Ventas, queríamos tener las reseñas un poquito amplias de la mano de Tomás Mata y pensamos que ha sido un acierto porque la verdad es que lo explica y lo hace muy bien. Bueno, vamos a empezar con las noticias. En el ámbito nacional, lo más destacado y lo más alegre que nos puede pasar es que Emilio de Justo ha anunciado su reaparición en Almería de la mano de la empresa Lances de Futuro el día 21 de agosto. Es una fecha que yo creo que me parece un poco arriesgado anunciar una reaparición con la lesión que tiene, pero en declaraciones que ha hecho a medios nacionales el apoderado, Las revisiones de Emilio van muy bien y ya es una feria últimos de agosto que ya puede él estar al 100% delante de los animales. Así que le deseamos una reaparición muy fructífera y le deseamos que la recuperación siga viento en popa y no haya ningún problema para poder cumplir con esa fecha tan importante para él, el 21 de agosto. Es importante también mentalmente que Emilio se ponga una fecha para poder reaparecer. Ahora lo importante también es que se pueda cumplir y podamos disfrutar de Emilio pues las fechas del último agosto y todo el mes de septiembre, que hay muchísimos toros aquí en la provincia de Ciudad Real. Podemos tener a Emilio justo en ferias, sin ir más lejos, Alcázar de San Juan, que la lleva su apoderado, Daimiel. Hay muchas ferias en septiembre donde Emilio de Justo podrá demostrar la categoría de torero que es.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Y vamos con las noticias que se están dando en el ámbito taurino, en la provincia. Decir que Carlos Aranda se ha despedido como novillero en dos festivales. Otro día en Corral de Calatrava, con reses de Ruiz Cánovas, mano a mano con Filiberto. Filiberto, una oreja y dos orejas y rabo. Y Carlos Aranda, dos orejas y rabo y dos orejas. La semana anterior, en Villanueva de la Fuente, también el daimileño Carlos Aranda cortó los máximos trofeos en a un novillo de Castillo de Montizón, propiedad de don Samuel Flores, en el festival benéfico que se celebró en esa localidad. Con esto ya cierra Carlos Aranda su carrera novilleril, esperando ya que llegue el ansiado 16 de julio en Manzanares, que ya se ha presentado oficialmente el cartel. Se presentó otro día en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de Manzanares, con el concejal del ayuntamiento y con miembros de la Peña Sánchez Mejías. También estuvo presente Carlos Aranda. El cartel de lujo que va a tener en la alternativa Carlos el día 16 de julio, como decimos, que se van a lidiar una corrida de Castillejo de Huelva para Morante de la Puebla, que vuelve a Manzanares después de 22 años de ausencia. Este año está Morante yendo a plazas que llevaba mucho tiempo sin ir y está acudiendo a pueblos donde no había ido nunca. No es el caso de Manzanares, que ya había ido alguna vez, y eso la verdad que la afición lo debe de aprovechar y poder disfrutar de Morante en el momento que está. Y cierra el cartel el sevillano Juan Ortega. Esperemos que los toros embistan, que la gente vaya, que ya se están vendiendo las entradas anticipadas y que el novillero de Daimiel, Carlos Aranda, pues empiece su carrera de matador de toros con un triunfo. En la Feria de Manzanares también se completa con una novillada dentro de una novillada sin picadores dentro del certamen Promesas de Nuestra Tierra el domingo 17, que será la segunda semifinal de este prestigioso certamen de novilladas. Hay que comentar también, en otro orden de cosas, el debut con picadores de Aarón Infantes. El novillero alcazareño Aarón Infantes debutará con picadores en la Plaza de Toros de Añover del Tajo. Con una novillada de Los Chopes, recientemente triunfadora en la Plaza de Toros de Las Ventas, y actuará con Sergio Felipe y Jorge Molina. La cita será el 16 de junio. Pues desde aquí les mantendremos informados y le deseamos a Aarón Infantes una tarde triunfal en su debut con caballos. También decir, el 12 de junio en Arenas de San Juan se presenta sin picadores el novillero local Israel Aparicio. La semana pasada no hubo programa, pero en el anterior programa dijimos que debutaba con caballos y el dato era incorrecto. Debuta de luces sin picadores en Arenas de San Juan, que es su pueblo, y lidiará dos novillos de Enrique Ponce en una corrida de toros mixta con dos matadores de toros, Santiago Mújica, el sargento, y el diestro francés, el adoureño, que estocarán toros de blanca y Belén Ortega. Este festejo mixto es en Arenas de San Juan el 12 de junio. Y este sábado habrá toros en Fuente del Fresno, Ciudad Real. La localidad ciudad realeña de Fuente del Fresno acoge una corrida de toros mixta donde actúan el rejoneador Sebastián Fernández y los matadores de toros Esaú Fernández y Mario Sotos. De todo esto y de todo lo que acontezca en la Feria de San Isidro, les daremos cuenta en el siguiente programa. Desde aquí, les agradecemos su atención y les emplazamos a que visiten nuestra página web cargandolasuerte.com y cope.es, donde les mantendremos informados de toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real. Un saludo y hasta la semana que viene.